tuvo tres hits. En el grupo, Holanda libera el grupo con 2-0 e Italia cayó 1-1. Para Radio Martí Noticias, les habló Pepe Campos, el Chambi.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Luis Manuel Otero Alcántara afirmó ayer a través de una llamada telefónica que teme por su salud y porque tiene una rodilla lesionada desde hace varios días y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Guanajay en Artemisa. La curadora de arte, Yanelis Núñez, señaló desde Madrid a Radio Martí que se desconoce la causa del desmayo que provocó que el artista cayera y golpeara una de sus rodillas.
Hoy, 9 de marzo, hablé con Luis Manuel Otero, me llamó desde la prisión y bueno, estaba molesto porque aún no lo habían llevado a un médico a hacerse ninguna placa. Él, desde el martes que la familia denunció que tenía la rodilla inflamada, pues todavía no ha sido llevado a un médico, le han dado medicamentos, pero lo importante que es ver qué pasa con las rodillas, si tiene algo mal ahí, pues todavía no lo han hecho. Y nada, está molesto y por supuesto preocupado, y más que nada también, por lo menos yo creo que la base de eso es que porque se desmayó, ¿no? Que fue el motivo de la caída y luego la secuela esta rodilla inflamada, que dice que fue como que se vio que se le dislocó como el hueso, fue algo aparatoso, entonces algo que nos preocupa y bueno, a él también.
Otro preso político es víctima de malos tratos en la prisión Combinado del Este en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Eliezer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, recibe una deficiente atención médica en la cárcel Combinado del Este de La Habana, donde cumple una condena de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Gordín Rojas, albañil y electricista por cuenta propia, que participó en las protestas antigubernamentales del 12 de julio en la barriada habanera Lagüinera, es víctima de malos tratos continuados por parte de la guarnición del penal, aseguró su hermano Pedro Luis Milanés Rojas.
De que ahí adentro lo están maltratando mucho, que no la atienden bien y por enfermedad, y que se demoran en llevarla al hospital, no dan la medicina que lleva. Entiendo eso como maltrato.
El hombre de 44 años fue detenido en su casa 7 días después de las manifestaciones, debido a que las autoridades lograron identificarlo en un video, donde se le ve vestido de negro, cargando a Diubis Laurencio Tejeda, asesinado de un tiro en la espalda por un policía.
Le dieron un tiro a ese muchacho, mi hermano lo cargó y lo montó en la moto, pero el muchacho no llegó al hospital.
Milanés denunció que los guardias del centro penitenciario usan frases ofensivas e irrespetuosas contra Gordín y en ocasiones lo agreden físicamente.
Empiezan a decir cosas, le dan golpes.
En 2022, la organización Cuban Prisoners Defenders identificó en un informe presentado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 15 patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos, entre las más comunes la privación sistemática de la atención médica, las agresiones físicas y la humillación, degradación y maltrato verbal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, fue liberada con una multa tras varias horas de detención en la ciudad de Santiago de Cuba, dijeron fuentes cercanas a la joven. La influencer había sido detenida tras un registro en su vivienda. Personas allegadas a Núñez Díaz dijeron a través de la página de la joven en Facebook que la seguridad del Estado amenazó a la youtuber con que sería sometida a un proceso penal por usar las redes sociales, para desacreditar al gobierno. Los agentes incautaron su teléfono celular, su laptop y otros dispositivos, agrega la publicación. Según las fuentes, la influencer y madre de un bebé de 5 meses se encuentra muy mal psicológicamente, después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Núñez Díaz ha denunciado previamente presiones de la policía política por sus publicaciones en redes sociales. Entre tanto, Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, exige atención médica especializada para su hijo, quien en los últimos días ha tenido desestabilizada la presión arterial y dolor en el pecho. Gutiérrez Padrón dijo a Radio Martí que ha manifestado su preocupación a las autoridades del combinado del Este en La Habana, donde está recluido su hijo.
Mi niño hace la semana pasada, el lunes o martes de la semana pasada, presentó un fuerte dolor y tuvieron que llevarlo al hospital. Y tenía la presión alta, ¿ves? Y entonces ya a raíz de eso se quedó con el tema de la presión desestabilizada, parece. Y entonces, el día 6, por ejemplo, él tuvo visita donde yo lo veo y lo veo más delgado. Y no lo vi con buen estado de ánimo ni nada y me refirió que se sentía mal. Y entonces el antier estuvo el pabellón y entonces... Ahí en el pabellón, él empezó a decir a la mujer cómo se sentía y eso, comió y vomitó, tenía tremendo dolor en el pecho y eso, y entonces ya que tuvo que, llegó al punto en que le tuvo que decir a la mujer de que le diera golpe a la puerta y eso, y que llamara a los guardias para que lo sacaran, y yo fui para allá y para saber y decir que lo atendieran y eso, y saber cómo iba el proceso de lo que le había pasado y eso. Ese día lo atendieron, a él no le habían la asistencia médica requerida, que yo lo estaba exigiendo desde la primera subida de presión, y tengo miedo y de que exijo de que se me la pierda, que se me al chequeo profundo, que lo ve un cardiólogo, como tal, debe de verme un cardiólogo, ¿me entiendes? No lo dice un cardiólogo.
La dama de blanco, Jacqueline Heredia, fue detenida el 8 de marzo junto a su esposo, el opositor Carlos Álvarez, y su hija de 14 años en las inmediaciones del Capitolio en La Habana. Heredia le contó a Radio Martí que después de 3 horas de detención, fueron librados con una multa de 30 pesos por escándalo público.
Porque ellos quisieron, mandado por el Departamento de Seguridad del Estado, porque nosotros no estábamos haciendo nada. Aquí no había ninguna manifestación. Yo no me manifiesto cuando ando con un hijo mío. Mi niña tiene 14 años. Entonces estábamos frente al Capitolio esperando a la niña que había venido aquí atrás a amistad a comprar una botella de vinagre y una de vino seco. Nos fueron, nos pidieron el carnet y nos montaron en la patrulla. Nos llevaron para la unidad de dragones y ahí nos metieron a los tres para adentro. Y entonces la niña, como no la metieron en un calabozo, vino buscando a un oficial de menores y se lo llevó por la parte de adelante. También estuvo detenida allí hasta que nosotros nos llevaron a recogerla donde la tenían. Detenida igual como mismo estábamos detenidos nosotros. No nos explicaron nada, nos dijeron que nosotros formamos un escándalo y nos pusieron una multa de 30 pesos, de 30 pesos. Porque dicen que por escándalo público, para justificarse que era una detención arbitraria. Nosotros no escandalizamos absolutamente nada. Ellos aprovechan los días efectivos para que tú te sientas mal, para que te sientas reprimido y hacen todas esas cosas. Nos liberaron después de 3 horas.
Durante una audiencia sobre la libertad de circulación en Cuba, la abogada Laritza Diversent y ejecutiva de Cubalex se refirió al caso de la activista Anameli Ramos, quien no puede regresar a Cuba a pesar de tener todos los requisitos necesarios para realizar el viaje. Así se pronunció ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre el tema de las empresas y derechos humanos, en el caso de las aerolíneas, una de las cuestiones está, y yo mirando el documento de Anameli, que le entregaron a Anameli, donde el Estado, el Ministerio del Interior, le hace una sugerencia a la aerolínea, ¿no? De que no es que lo esté obligando, diciendo, no, tú puedes decidir, pero puede haber consecuencias. Lo importante acá es que Anameli tiene toda su documentación legal en regla, su pasaporte cubano, tenía todo y además tiene residencia permanente. En Cuba, nosotros los ciudadanos cubanos perdemos la residencia permanente luego de 24 meses fuera del país. En el caso de ellos no lo tenía. Una vez que estás fuera de 24 meses ya eres emigrado. Entonces ahí la aerolínea puede decirte, bueno, Cuba no te acepta, pero en el caso de ellos que no tenía, por ejemplo, en Estados Unidos una sola visa de entrada, quien debería haberle dicho, tú no puedes entrar es inmigración en Cuba. Y ha trasladado esa función a las aerolíneas. Ya en el 2019 la Relatoría de Naciones Unidas, el Relator para la Libertad de Expresión, Defensores de Derechos Humanos, que analizaron casos, 5 casos de expatriación forzada, también responsabilizaron a las aerolíneas de participar en este tipo de casos, en este caso las aerolíneas venezolanas, Aruba, porque colaboraban de una forma u otra en el exilio de estas personas. En esos casos, todavía no está clara la forma, pero fue la propia seguridad la que gestionó los pasajes con las que estas personas volaron, ¿no? O sea, hay participación. Lo que sí está claro es que las aerolíneas están participando en estas violaciones de derechos humanos y expatriación.
Y atención que los incendios forestales entre zonas de gran importancia ecológica en Cuba están provocando serios daños ambientales en la flora y fauna, afirmaron a Radio Martí residentes en las áreas afectadas. Tomás Cardoso amplía.
Los incendios forestales en 3 de las más importantes reservas naturales de Cuba han provocado ya serios daños ambientales, además de la flora y la fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. El fuego fue provocado debido a la intensa sequía que sufre la isla desde hace meses. Sin embargo, expertos que residen en las zonas afectadas concluyen que también se suma la escasez de recursos de los trabajadores forestales, así como la falta de entrenamiento y limitación de equipos del cuerpo de bomberos. En Pinares de Mayarí, en Holguín, tras más de 21 días de incendio, los bomberos han logrado detener que se propague el incendio, pero sigue ardiendo fuego en las zonas ya afectadas, explica el biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Por supuesto, hay negligencias, hay falta de recursos. Los servicios de guardabosque andan a pie muchas veces, no tienen los vehículos para cuidar los bosques. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Es parte del problema. La técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace. Todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinares debió haberse hecho trochas mucho mayores por la altura de los pinos. Las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Y entonces los daños son cuantiosos. La flora, la fauna, estamos hablando de un parque nacional y de una zona endémica, de animales protegidos, especies exóticas incluso. Imagínate, ahora en este momento ni la Academia de Ciencias tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido el incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí no tiene ninguna duda.
Ya hace 3 días que se trabaja en el incendio en la Sierra de los Órganos, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, donde las brigadas de trabajadores forestales han decrecido mucho. Nos dice el campesino Esteban Ángel Tabascal.
Hay una afectación grande en lo que es madera preciosa. La fauna también está siendo afectada grandemente. Anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálvana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente. Ya esto se ha dejado de hacer. También está asociado a la gran cantidad de maleza alrededor de todos esos bosques, el marabú que se ha cogido prácticamente casi todo.
Y en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe, luego de haber apagado el fuego, ayer jueves tuvieron que regresar los bomberos de Jagüey Grande. Informa Juan Alberto de la Nuez.
La problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama. Existen aves endémicas que son exclusivamente de esta zona, como la Ferminia, el cabrerito de la Cina de Zapata, la cotorra, los majaces, la jutilla y los reptiles. Hay un gran peligro de que el daño sea irreparable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya son las 5:43, más noticias de América Latina, y comenzamos en Venezuela, ya que la situación económica sigue siendo uno de los mayores problemas de sus habitantes. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Hace un año, tras el último aumento del gobierno, el salario mínimo en Venezuela era el equivalente a unos $30 mensuales, pero la devaluación lo llevó a poco más de $5 en la actualidad, mientras los precios de productos y servicios continúan subiendo. José Guerra, economista y exgerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela, denunció esta semana que en el país existe una especie de esclavitud por los bajos salarios que paga el sector público, y en un contexto en el que paulatinamente se fueron eliminando los subsidios a la gasolina, la electricidad y otros servicios.
No estoy defensor de los subsidios, pero sí quiero resaltar el hecho de que el salario ha caído de manera dramática. Y ahora están con el cuento de que no tienen plata. Yo los reto a que pongan las cifras. Las mías están allí. Desde mi punto de vista, el gobierno sí tiene cómo pagar un salario razonable, entre $100 y $150 mensuales. En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Chevron, ya va por cerca de 100.000 barriles por día, pero tienen el dinero escondido, preparándolo para la campaña electoral.
Ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Caracas coinciden en manifestar preocupación por la situación económica, como expresa María, una mujer de la tercera edad.
Bueno, la veo requete mal, mi amor. La plata no alcanza para nada. ¿Para qué no llega la pensión de la tercera edad? Para nada. Si aquí todo está dolarizado, pues que nos paguen la pensión en dólares, pero no al precio que está. Que nos la paguen más alta, porque eso no nos alcanza ni para el pan.
La inflación de febrero se ubicó en 20.2% y la anualizada en 537.7%, lo que aseguran configura una situación inflacionaria donde las autoridades fiscales y monetarias lucen desbordadas y sin instrumentos para detenerla. Mientras tanto, el gobierno continúa atribuyendo la crisis a las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia registró el mayor incremento anual en el Índice Mundial de Democracia, según el reporte anual publicado por la organización Freedom House. La nación colombiana subió 6 puntos en el 2022, después de celebrar elecciones que ofrecieron a los votantes más opciones en las urnas que en el pasado, indica el informe. Colombia avanzó de las categorías parcialmente libre a libre, usadas por la institución para marcar el estado de la democracia en las 210 naciones y territorios que monitorean. Freedom House citó a Nicaragua como el país con el decrecimiento más pronunciado en las Américas. Y hablando de Colombia, la ex senadora colombiana Aida Merlano llegó este viernes a Bogotá, después de ser deportada desde Venezuela, donde se encontraba detenida tras fugarse de prisión en 2019. Ahora deberá rendir cuentas ante la justicia colombiana por los cargos de presunta corrupción electoral que la persiguen. El caso se remonta al 11 de marzo de 2018, cuando Merlano, entonces candidata, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección. La excongresista se comprometió ante la prensa a colaborar con la justicia y aseguró temer por su vida.
Tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la Costa Caribe. Otra prioridad que tengo, y es una de las más importantes, y es pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido víctimas de amenazas, de atentados y de intentos de secuestros, denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación. También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida.
Un juez peruano ha extendido la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde el mes de diciembre, bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
Extienden la prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Un juez amplió el jueves el periodo en la cárcel de 18 a 36 meses para el exmandatario, detenido desde diciembre pasado bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
Castillo permanecerá tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. Su defensa aseguró que impugnará la decisión del juez.
Interponemos recurso de apelación. No estamos de acuerdo y solicitamos que se nos considere el plazo desde la fecha en que se nos notifica el íntegro de la resolución en forma escrita. Dejamos constancia también en el audio que mi patrocinado es un preso político.
Castillo fue separado del cargo por el Congreso y fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Parlamento.
Terminamos en Guatemala, que sigue recibiendo migrantes deportados desde los Estados Unidos bajo la norma conocida como el Título 42. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Mientras se espera que Estados Unidos derogue el Título 42, las expulsiones express de migrantes continúan durante 2023. Uno de los retornados bajo esta medida asegura que migró porque lo que gana en Guatemala no le alcanza para sostener a su familia. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, fue enviado de regreso.
Algo estamos luchando la vida, ganando unos 75
de que tales al día, pero pues no buscamos el mejor vida, pero no pudo.
Mientras, la Organización Internacional para las Migraciones espera con ansias la finalización de la medida.
Es una medida que no nos gusta. Desde la OIM queremos que termine cuanto antes.
Y desaprueban la ampliación que tuvo el título 42 para otras nacionalidades.
No queremos ver esa expansión, o sea, querríamos ver la finalización de esta medida.
Mientras tanto, permanece en revisión la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que pretende limitar la migración irregular, pero también las posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos y que reemplazaría el título 42 a partir del 11 de mayo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 5:50. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunieron esta tarde en la oficina oval de la Casa Blanca para tratar de calmar una disputa comercial transatlántica sobre los subsidios para la economía verde, así como para reforzar la cooperación para enfrentar a Rusia. Vamos a Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Casa Blanca el viernes, en un contexto de quejas europeas de que los subsidios a la energía limpia en la Ley de Reducción de la Inflación desviarán la inversión de Europa y perjudicarán sus economías. Dicha ley, que ofrece subsidios masivos para productos fabricados en Estados Unidos y tiene como objetivo abordar la crisis climática y promover energía renovable, ha provocado la ira europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella dice que acordaron que trabajarán en materias primas críticas que se hayan obtenido o procesado en la Unión Europea y les darán acceso al mercado estadounidense como si se hubieran obtenido en el mercado estadounidense. Dice que acordaron un diálogo de transparencia sobre los incentivos que se le están dando a la industria de tecnología limpia. La Comisión Europea presentó el mes pasado su plan industrial Green Deal en respuesta a la medida de Estados Unidos con mayores niveles de ayuda estatal para ayudar a Europa a competir como un centro de fabricación de productos de tecnología limpia. Ambos líderes también discutieron formas de fortalecer la cooperación para imponer sanciones a actores que están violando las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
La premio Nobel iraní Shirin Ebadi tildó de régimen anormal al gobierno de Irán y dijo que la muerte bajo custodia en septiembre de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo, provocó que explotara la ira del pueblo. Ebadi, que ha enviado un video para participar en el Foro Global de Bakú en Azerbaiyán, ha recordado que el tema de las movilizaciones en Irán es mujer, vida y libertad, y ha resaltado que entre los objetivos de los manifestantes está apoyar un régimen secular en territorio iraní. Y hablando de esta situación, una escuela secundaria en Ruanda está buscando formar una generación de líderes afganas tras las prohibiciones del régimen talibán en Afganistán. Detalles desde Radio ONU.
Un grupo de niñas afganas llegó a Ruanda para continuar su educación luego de que los talibanes prohibieran a las mujeres y niñas la educación secundaria y universitaria en Afganistán. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que asiste en este proceso, informó que las chicas ingresarán a la Escuela de Liderazgo Afganistán, un internado para niñas cuya sede estaba originalmente en Kabul, pero que se trasladó a Ruanda luego de la prohibición. La escuela es la primera en su tipo y tiene el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las jóvenes afganas reciban educación secundaria con la visión de crear una generación de mujeres líderes. El director de la OIM, Antonio Vitorino, dijo que la reubicación y la escuela son una iniciativa de esperanza y determinación para seguir trabajando junto con las mujeres y las niñas afganas para lograr que Afganistán reconozca, promueva y aproveche las contribuciones de sus mujeres e invierta en sus niñas.
El Papa Francisco arremetió contra los nacionalismos cerrados que a su juicio manifiestan la errónea persuasión de que al cerrarse a los demás estará mejor protegidos. Los nacionalismos hacen que el inmigrante sea visto como un usurpador que no ofrece nada, dijo el pontífice en una audiencia en el Vaticano. De otra parte, Xi Jinping ha revalidado su poder absoluto en China con un tercer mandato.
La Asamblea Popular Nacional ratificó el viernes en Pekín un tercer periodo de 5 años para el gobernante, algo inédito en la historia reciente del país. El resultado de la votación de los diputados fue inapelable: 2.952 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. El mandatario ya había sido nombrado en octubre por otros 5 años como secretario general y jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, los dos cargos de más poder en el país. Xi, de 69 años, se desempeña como jefe de Estado desde 2013. Los parlamentarios también eligieron al hasta ahora viceprimer ministro Han Cheng como vicepresidente en lugar de Wang Qishan. La sesión anual de la Asamblea Popular también fue la ocasión de anunciar un objetivo de crecimiento modesto de alrededor del 5% en 2023 y un aumento del presupuesto militar. La reelección formal de Xi se produjo gracias a que en 2018 el gobierno abolió el límite constitucional de 2 mandatos presidenciales, que regía desde los tiempos de Mao Zedong, fundador de la República Popular de China. El gigante asiático tiene numerosos desafíos por delante, como la desaceleración del crecimiento económico, caída de la natalidad y dificultades en el sector inmobiliario, además de unas tensas relaciones con Estados Unidos.
8 personas murieron el jueves por la noche y varias resultaron heridas en un tiroteo durante un oficio religioso de Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. El jefe de la policía local, Martin Mayer, dijo que las autoridades habían recibido una advertencia anónima sobre el estado psiquiátrico del presunto autor del tiroteo. El agresor ha sido identificado como Philip, de 35 años, ex testigo de Jehová. Había obtenido el año pasado un permiso de armas como tirador deportivo. Luces, cámara, acción, la ciudad de Los Ángeles se vuelve a vestir de gala este domingo para recibir los premios de la Academia en su edición número 95. Desde allí, Alex Segura.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos prepara los últimos detalles de la edición número 95 de los Oscars. La gala se celebrará como cada año aquí, en el Teatro Dolby. Entre las mejores actrices destaca la nominación de la hispano-cubana Ana de Armas, que interpretó el papel de la mítica actriz Marilyn Monroe en la película Blonde.
La verdad es que Ana de Armas me pareció una genialidad, la forma en cómo ella ha interpretado a Marilyn. Creo que ha sido una forma de presentar ella el personaje y de aceptarlo, y genial.
Sin embargo, el representante del cine latino que tiene más números para ganar en su categoría, la de mejor película animada, es el director mexicano Guillermo del Toro.
Yo creo que de todas estas, la que tiene más posibilidades de llevarse el premio, obviamente, es Pinocchio, que para mí es la mejor película de animación del año. Y sería realmente, pues, un gran honor para todos los que trabajamos en la animación que una película así se pueda llevar este premio.
Sea quien sea quien se hace con las estatuillas, lo que quiere evitar a toda costa la Academia es un escándalo como el del año pasado. En la retina de muchos todavía está la sonada bofetada que profirió el actor Will Smith al comediante Chris Rock en la gala de 2022. Como castigo, el actor estadounidense no podrá acudir a la gala en los próximos 10 años. Para evitar una situación similar, los Oscars contarán, a partir de esta edición, con un equipo de crisis cuyo objetivo será tener una gala más tranquila que el año pasado. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
Martín Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa, que les invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.